Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La última semana de violencia que comenzaba el lunes por la tarde, hace 7 días, deja muchos daños. Algunos daños son visibles. Tenemos 600 heridos, casi 300 policías heridos, muchos daños en el mobiliario urbano en las ciudades de Cataluña. Y hay otros daños que son menos visibles. La fractura de la sociedad catalana y la inversión de la realidad que hacen los políticos independentistas. Hoy hemos asistido a dos formas de inversión de la realidad. Hoy Sánchez ha estado en Barcelona. Ha querido visitar a los heridos, ha querido visitar a la policía, le han hecho un escrache y Torra ha insistido en pedirle una conversación, pedirle una reunión. Le ha llamado en los últimos días dos veces por teléfono, no le ha cogido el teléfono, le ha mandado una carta. Sánchez le ha contestado diciendo que no se producen las condiciones porque no ha condenado claramente la violencia y hemos visto cómo el consejero de Interior aseguraba que la actitud de Sánchez es inaceptable.
Y es inaceptable que el presidente Sánchez se excuse con que el presidente...
Es una fórmula de inversión de la realidad. Lo inaceptable es que Sánchez no le coja el teléfono a Torra. O sea, cuando Torra y Puigdemont, que son lo mismo, han estado sacando provecho político de la violencia, la inversión de la realidad que hace el independentismo lleva a asegurar que el no coger el teléfono es inaceptable. Otra fórmula, quizá más grave, de inversión de la realidad es haber convertido a las víctimas en victimarios, que es lo que ha hecho la portavoz de Esquerra hoy, Marta Villalta, que ha hablado de violencia policial. O sea, cuando hay 300 policías heridos, uno de forma grave, ha sido la policía la violenta y no los radicales que todos hemos visto saqueando, atacando en los últimos días. Ya digo, este es un daño que no se ve, pero que es muy importante, el daño de invertir los términos de la realidad. Toda esta inversión de la realidad se produce en un momento de precampaña electoral en la que todos los partidos tienen su agenda. El primero, Sánchez, está a la baja en las encuestas. Las encuestas que se publican hoy lo certifican claramente y se ha marchado a Barcelona. Casado está al alza. La encuesta de ABC le da más de 100 todos diputados. Casado, Rivera y Abascal, ante la inquietud que provocan los sucesos, están pidiendo medidas excepcionales. Casado es el más moderado de los tres. Casado critica la falta de previsión de Sánchez y dice que el presidente del gobierno en funciones ha estado sobrepasado por los acontecimientos. Pide que se le envíe a Torra una carta de requerimiento y que se le aplique la ley de seguridad nacional y hoy ha pedido también la ley de seguridad ciudadana.
Y por tanto también hacer uso de la ley de seguridad ciudadana que para estos tipos...
La ley de seguridad nacional... Ahora explicaremos para qué sirve. La Ley de Seguridad Ciudadana la aprobó el PP en 2018 y fundamentalmente contempla multas muy altas para quien, desobedeciendo lo que ha dicho la Administración, celebre manifestaciones en según qué situaciones. La Ley de Seguridad Nacional es una ley que sirve para sustituir el mando de los Mossos. No hay que descartar esa medida, pero hasta ahora los Mossos han sido leales a la Policía Nacional, con lo cual tendría poco sentido aplicar la Ley de Seguridad Nacional que reclama Casado, que está en precampaña electoral. Rivera, que es el que más pierde las encuestas, pide un escalón más por encima de la Ley de Seguridad Nacional, que es el 155. Hay jurisprudencia sobre cómo aplicar el 155. El 155 sería aplicable como segundo escalón de respuesta si cuando llega el momento, por ejemplo, se dan beneficios penitenciarios no previstos en la ley a los presos. Se podría aplicar un 155 quirúrgico. No es el momento de aplicar el 155, podría ser necesario aplicar el 155. No hay que descartarlo, como tampoco la Ley de Seguridad Nacional. Y el tercer escalón, que es el que pide Vox, Santiago Abascal, es la ley de estado de excepción, aplicar un estado de excepción. Bueno, esto está previsto para situaciones que no son las que se dan, porque supone que el gobierno, con las herramientas habituales, no puede restablecer la normalidad, incluye la suspensión de derechos. No es descartable llegar hasta este tercer escalón, pero no se dan los requisitos. Estamos en precampaña electoral y aquí cada uno quiere ganar votos en esta situación de zozobra en la que estamos todos. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que en un par de horas podrán ser rescatados los espeleólogos portugueses atrapados en las cuevas cántabras de Cueto Coventosa. El equipo de espeleología de rescate los ha encontrado hace poco más de una hora. COPE Cantabria, María Agudo.
Todos bien, pero muy cansados. Es como se encuentran los cuatro espeleólogos portugueses perdidos en la cueva Cueto Coventosa desde el pasado sábado, según ha informado el gobierno regional en un comunicado. Encontrados en una zona conocida como los lagos del interior de la cavidad, se estiman que en un par de horas puedan estar fuera de la misma. Hasta la zona ha acudido un equipo sanitario para valorar in situ el estado de los espeleólogos que accedieron a la cueva este sábado y tenían que haber salido allí el domingo. El equipo de rescate, formado por cuatro personas que se van relevando, estaba pendiente de la bajada del nivel del agua, que era lo realmente preocupante. Así habían entrado a la cueva con cuerdas y aparataje para poder facilitar la salida de los espeleólogos atrapados.
Y te cuento que las bolsas han subido hoy, al igual que la libra esterlina. Los mercados apuestan porque finalmente no haya un Brexit caótico. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha subido un 0,8% hasta 9.402 puntos. La bolsa recupera los niveles que tenía a finales de mayo. Hoy han subido con especial fuerza los bancos. El Santander acaricia los 4 euros por acción. BBVA roza los 5, mientras Sabadell, que publicará resultados a finales de esta semana, se consolida por encima de 1 euro por acción. Hoy el Parlamento británico finalmente no votará los acuerdos que alcanzó la semana pasada el primer ministro Boris Johnson con la Unión Europea. La libra esterlina de momento se mantiene muy fuerte y con ganancias. Roza, de hecho, el cambio de 1,30 dólares. A comienzos de mes se movía en 1,20. Marcó su nivel más bajo desde el año 1985. Los mercados, por lo que parece, confían en que finalmente Londres y Bruselas van a ser capaces de evitar un divorcio traumático y sin acuerdo.
Y el número de millonarios en España sigue aumentando. En el último año, 33.000 personas más superaron el millón de dólares de patrimonio. Corresponsal, Asunción Serena.
En su décimo informe mundial sobre la riqueza, el Credit Suisse indica que España ha pasado de tener 172.000 millonarios a 979.000 en 10 años, lo que coloca a nuestro país entre los 10 del mundo con más millonarios. El informe indica también que persiste una fuerte desigualdad entre los individuos en términos de riqueza. Un 45% de la riqueza mundial está en manos del 1% más rico, mientras que la mitad de los más pobres posee menos del 1%, aunque existe una ligera disminución en lo que va de siglo. El 90% menos rico del mundo ha pasado de poseer el 11% al 18% de la riqueza mundial.
Y en los deportes a esta hora son noticia el Real Madrid y un banquillo de primera, Luis Munilla.
Comparecen Zidane y Sergio Ramos en la previa de un trascendental Galatasaray-Real Madrid en la Champions. Contamos noticias desde la sala de prensa en Estambul, Miguel Ángel Díaz. Vamos a escuchar lo que ha dicho Sergio Ramos. El vestuario del Real Madrid está a muerte con Zinedine Zidane.
Yo creo que todo el mundo sabe que el vestuario está a muerte con Sisu y pase lo que pase. Creo que es la imagen que debe de dar siempre un equipo, ¿no? De un equipo unido, un equipo que sigue confiando en su entrenador, al igual que el entrenador en los jugadores. Pero el Madrid siempre vuelve, ¿no? Y los resultados va a ser, ¿no?, lo que va a poner todo en su sitio.
A punto de comparecer ahora Zinedine Zidane. Y hay noticia en el Leganés porque Mauricio Pellegrino deja de ser el entrenador, Santi Duque.
El técnico argentino Muni se desvincula del conjunto pepinero tras llegar a un acuerdo con la directiva blanquiazul. No se trata de una dimisión, sino de un acuerdo. Pellegrino ya dijo en la rueda de prensa posterior a la derrota en Getafe que si yéndose él, el equipo ganaba, tardaría un minuto en marcharse. El club trabaja ya en su sustituto. Francisco es el que más gusta, pero cuidado porque no es seguro que vaya a ser él el que ocupe el banquillo pepinero.
Y a todo esto hay que añadir que el comité de competición sigue hasta ahora sin anunciar la fecha del clásico Barça-Madrid.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Tarde fresquita pero sin lluvia. ¿Qué tal? Saludos. 14 grados a esta hora en la puerta de Alcalá. De noche se va a ir nublando y mañana nueva cita con los paraguas. Respecto al tráfico, mucho lío de entrada en la 1, Las Tablas, y en la 2, cruce con la M30. En ambos sentidos, muy complicado está la cosa en la 4 en Pinto y en la 6 en Majadahonda. De salida, paciencia en la 2 en Torrejón y Alcalá de Henares. Lo peor de la M40 vuelve a estar en Coslada sentido A3. En la M30, retenciones entre Costa Rica y Avenida de América Sagrados Corazones y Ramón y Cajal, y entre la Moncloa y Puente de los Franceses. El presidente de la Federación Regional de Vecinos, Quique Villalobos, ha elevado un ruego en la Comisión de Medio Ambiente para que el ayuntamiento diga no a que la mancomunidad pueda verter sus residuos en la incineradora de Valdemín Gómez. Ahora sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Comenzamos la semana, esa semana que para Sinacio, recuerda, solo tiene 4 días, con la esperanza de que nuestro cómico haya aprovechado el fin de semana para preparar el encargo al que se comprometió el pasado jueves. Buenas tardes, rapero.
Buenas tardes, Pilar, llámame DJ Sina. Bueno, yo soy un hombre de palabra, ¿eh?
A ver si es verdad.
Sí, pero vamos, para que la gente se centre, lo mejor será recordar a los oyentes cuál era el compromiso del jueves. Es una lata.
Trabajar todos y trabajar menos. Todos los días te
tienes que leer. Esto se va a poner de moda, ya lo verás.
Vale, para hacer un rap.
Sí. Para el lunes lo traemos, ¿vale?
Por favor, pero la canción entera, ¿vale?
Sí.
Deberes.
Es que está bien.
Sí, señor, yo ahí veía potencial, yo veía un rap, así que entiendo que has dedicado tu merecido descanso a preparar un rap con esa frase de Rejón, trabajar todos y trabajar menos, y con la canción de Luis Aguilé, es una lata el trabajar. Vamos, digo yo, que vaya mezcla, por
horrorosa,
cierto.
Horrorosa, pero
no,
es verdad
está
que
bien,
no hay
bien.
Barreras para un rapero level 1, que es lo que me he convertido ahora. Sí, soy level 1. Porque he estado siguiendo los pasos de este fantástico tutorial que hay en internet de DJ Monkey.
Aprende a rapear en 7 minutos. Con este tutorial rapeamos todos juntos.
Rapeamos.
Qué bueno.
Rapeamos.
Oye,
sí,
¿de verdad se aprende a hacer un rap con este tutorial?
A ver, se aprende. Llegas al level 1.
Bueno, está bien, ¿no?
Eso es una full de Estambul, el primario. Pero para conseguirlo hay que seguir los 4 pasos que te dan. Eso es muy importante.
¿Solo 4 pasos?
Solo 4. Vamos a escuchar el primer paso que he seguido.
El primer paso es elegir palabras. Da igual el orden, son para cantarlas.
Oye, palabras, sí, ¿qué palabras, qué palabras da igual, has
tampoco
elegido?
Es que, como, a dicen ver. Que ni lo piense, pues trabajar, Errejón, es una lata, brother, madrugar, flow y cosas así, para que pueda conseguirse luego una rima.
Bueno, pues bien, porque al fin y al cabo el rap es poesía, ¿no?
Poesía urbana, que no es lo mismo. Eso que dice Digimonkey en el segundo paso.
Con esas palabras haz poesía urbana, que es rimar como te dé la gana.
¿Ves? Como te dé la gana. No es difícil, se trata de hacer algo muy básico. Como por ejemplo esto, Rosa, ponme música de rap, por favor. Yo he hecho cosas así, ¿eh?
A ver.
No lo sé hacer, pero me lanzo.
Venga.
Es una lata el trabajar, pero mola, brother, si curras con Pilar. Con la Cisnero gana mucho dinero, te soy sincero, pero ¿qué más da? Si la semana es de 4 días, los jueves in the night te bebes la alegría. Emborráchate, emborráchate.
Hombre, emborráchate, esta última parte no la entiendo. ¿Que te has emborrachado o qué?
No, pero para hacer rap hay que ser así como malote, ¿sabes? Y así luego, si eres muy malote, puedes seguir el paso número 3.
Si tienes la rima, mueve tu culo y ponle música, que es lo suyo, pero con flow.
Pero con flow, ¿eh? Que si no hay flow, no hay rap ni nada. Bueno, pero vamos a ver, que la música iba a ser la de Luis Aguilé, la de Es una lata el trabajar.
Ya, pero es un poco antigua, entonces ha habido
no,
que transformarla.
Gusta,
ya,
hombre.
Sí es chula, pero bueno. Tiene esa cadencia un poco ahí de María Antonieta, entonces ha habido que transformarla en música para rap. No ha sido fácil, ¿eh? Pero la tengo. Así que tenemos todo preparado para el cuarto y último paso.
Si lo tienes todo, ponte a cantar. Tienes 5 minutos, se te van a acabar.
Bueno, en eso tiene mucha razón, sí, DJ Monkey, ¿eh? Sí, se están acabando tus 5 minutos y todavía tenemos que escuchar el rap. Yo no sé si lo has hecho, si no lo has hecho.
Sí.
¿Le has puesto título?
Tiene título, si tú se titula como no. Errejón Rap es una lata al trabajar. Y pido perdón porque yo de rap no, pero soy level 1.
Yo estoy
solo,
deseando
¿eh?
Escucharlo.
Pues si estáis preparados, ahí lo lanzamos.
Ahí va.
Es una lata el trabajar. Tra, tra. Es un encargo de Pilar. Flow, flow. DJ Sinacio.
Es una lata.
Flow, flow.
El trabajar.
Trabajar todos y trabajar menos.
Todos los días te tienes que levantar.
Trabajar todos y trabajar menos.
Aparte de esto.
Y trabajar menos.
Gracias a Dios.
Hacía una semana de 4 días.
La vida pasa felizmente si hay amor.
De 4 días, de 4 días.
Es una lata el trabajar.
Pero mola, brother, si curras con Pilar.
Trabajar todos y trabajar menos, y trabajar menos, y trabajar menos, 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 menos.
Es una lata el trabajar.
Oye, pues que me encanta.
Bueno, impresionante esto.
Pues me encanta el rap.
3, 2 o 1 va
sí,
a ser
señor,
este verano.
Sí, señor. Sabe una dónde va a encontrar el talento. Hablando de talento, encontrar el talento en ciberseguridad, reducir la escasez de los profesionales cualificados en el sector y conectar a jóvenes con potencial con la industria. Fíjate, estas son las pretensiones del European Cyber Security Challenge, celebrado recientemente en la capital de Rumanía, en Bucarest. Te hablo del mejor torneo no profesional en materia de ciberseguridad precisamente de toda Europa, en el que han participado 21 países y en el que la selección española, formada por jóvenes de 18 a 25 años, ha acabado en 13º lugar. Yolanda Romero y Gonzalo García han participado en este especial concurso. Yolanda está en Córdoba. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gonzalo Bien. En Tenerife. ¿Cómo estás, Gonzalo?
¿Qué tal? Muy buena. ¿Qué tal?
Yolanda, además tú eres muy joven, ¿no? Tienes 19 años, estás estudiando. ¿Qué estudias?
Sistema microinformático en redes, un grado medio.
O sea, que tienes talento para esto, ¿no? Si no, no hubieras sido además seleccionada para este campeonato de ciberseguridad.
Claro.
¿Sí? Gonzalo, ¿y tú qué estás haciendo?
¿Qué tal? Bueno, yo me gusta meterme en fregados y aparte de trabajar estoy ahora mismo estudiando también un máster en seguridad informática por la Universidad Oberta de Cataluña y bueno, en el tiempo que me queda pues trabajo mis 8 horas diarias.
O sea, trabajas, estudias, pero está claro por dónde va tu camino, ¿no?
Sí, trabajo, además me dedico, trabajo en seguridad informática.
Ajá. Bueno, sois los guardianes, ¿no? De alguna manera, pues de todo lo que tiene que ver con la seguridad en Internet, o lo seréis en un futuro, como en el caso de Yolanda. ¿Qué se hace en este concurso, Yolanda? ¿Qué tipo de pruebas o cómo se desarrolla? Cuéntanos.
A ver, en plan, ¿cómo se desarrolla aquí?
Lo que hicisteis en Rumanía, en Bucarest, allí llegáis y ¿qué hacéis?
Pues nos ponen unos tipos de retos y los tenemos que hacer para que nos den una bandera, que es la FLA, que es lo que puntúa.
Uh-huh. ¿Qué tipo de retos? Ya sé que para los que no sabemos mucho de esto, a lo mejor es como si nos hablaras en chino, pero intenta por lo menos ponernos un ejemplo.
A ver, por ejemplo, lo que a mí se me da bien es tecnografía.
¿El qué?
No, lo claro. Que
a ver, repite.
Lo que a mí se me da bien, que es Tego, es, por ejemplo, que te ocultan un código en una imagen y tienes que sacar ese código.
O sea, casi nada. No, es que no sé, realmente esto es algo muy, muy específico ya para los que sabéis de esto, ¿no, Yolanda?
Sí.
¿Y ahí qué tal se te dio la cosa?
Bueno, bien.
¿Sí? ¿Lo conseguiste?
Solo pusieron un reto de esto, ¿sí? Lo saqué con un compañero.
Ajá, o sea que para ti que hubiera habido muchos de este tipo, ¿no?
Sí, ojalá, hubiera sido así.
Oye, Gonzalo, ¿tú qué tuviste que hacer? ¿Qué te tocó?
Bueno, yo me especializo sobre todo en análisis de código y hacking de aplicaciones web. A mí yo siempre este tipo de concursos, para explicarlos un poco a la gente, lo suelo asimilar a unas olimpiadas de matemáticas.
Uh-huh.
En las olimpiadas de matemáticas, digamos que la gente no resuelve... Bueno, participantes no resuelven retos del mundo real, digamos, o no se enfrentan a problemas matemáticos reales, sino que son problemas acotados, específicos, referentes a las matemáticas, ¿no? En las competiciones de hacking pasa un poco lo mismo, pero vamos a suponer que en lugar de solo matemáticas, pues también es matemática, física, pues, lo que sea, ¿no? Computación, etcétera. Digamos que hay distintas modalidades. Así, bueno, yo creo que se entiende un poco mejor de esa forma, ¿no? Son distintos retos, pequeños retos de distintas modalidades, ¿no? Como podría ser en unas olimpiadas de matemáticas.
Uh-huh. Bueno, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que es el INCIBE, el que os ha seleccionado y entrenado, ¿no?, para formar parte del equipo español, como tú bien dices, me imagino que os ha seleccionado porque cada uno tenéis, seguramente, o sois especialistas en una modalidad. En tu caso, sí. Gonzalo, ¿qué es lo que mejor se te da?
A mí, yo sobre todo me dedico al hacking de aplicaciones web.
¿Y eso qué quiere decir? A ver.
digamos que, bueno, en el mundo en Internet, pues todo se mueve por ahora mismo por aplicaciones web, servicios web, etcétera, sí. ¿Vale? Se trata de buscar fallos de seguridad en esos servicios web que al final te permitan, pues no sé, acceder a información confidencial que en teoría no deberías de tener acceso, cosas de ese estilo, digamos.
Tú buscas fallos, ¿no? Fallos de seguridad.
Sí, efectivamente. Efectivamente, vale. Buscamos y explotamos fallos de seguridad.
¿Por qué no os gusta que os llamen hackers?
Realmente es que es un concepto muy amplio, ¿no? El concepto de hacker. Digamos que un hacker, por definición, es alguien que modifica el comportamiento de algo para que funcione de forma diferente a lo que estaba pensado, ¿no? Se puede decir que incluso un mecánico de coches es un hacker también. Es decir, alguien que pone un Corsa a 250 por hora, pues también se podría considerar un hacker, ¿no? Por definición. Más bien nosotros somos apasionados, digamos, de la informática, en concreto de la seguridad informática. Y bueno, ya te digo, es una acepción muy, muy amplia para mí la acepción de hacker. Hay gente a la que sí le gusta que le llamen.
¿A ti cómo te gusta que te llamen?
Yo, digamos que soy un profesional de la seguridad informática, o uh-huh. un curioso un poco más allá de la curiosidad común de la informática.
Oye, ¿y con quién tuvisteis relación en este torneo? Es decir, ahí, claro, va gente de todo el mundo. Yolanda, ¿cómo fue para ti la experiencia?
Para mí fue maravillosa. He aprendido mucho. He tenido todos los sentimientos que se puede tener. Me ha encantado.
Porque claro, ahí conoces gente de tu especialidad, pero que viene de todas partes, ¿no? Habéis tenido la oportunidad de charlar con ellos, compartir conocimientos, decir yo esto lo solucionaría de esta manera o de la otra, yo qué sé.
Sí.
¿Sí? ¿Y tú, Gonzalo?
Sí, bueno, yo ya, la verdad, esta edición la verdad que fue fantástica, igual que yo ya estuve el año pasado también en el equipo, y bueno, esta
O sea, que tú entonces tú eres veterano.
Sí, sí, sí. Y bueno, este año en Rumanía la verdad que es fantástico. Sí, compartir sobre todo una de las partes yo creo que más nos gusta a todos los que vamos a competir, quizás no sea incluso tanto la competición, sino el hecho de poder conocer a gente de otros países, gente muy buena además, gente que tiene un nivel muy, 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 muy grande. Y bueno, compartir conocimientos, tanto en un ambiente de competición como en un ambiente más informal, pues dando una vuelta por Rumanía, lo que fuera.
Todos sois jóvenes de menos de 25 años, ¿no?
Uh-huh, sí.
¿Qué nivel tiene España? ¿O más o menos estamos todos un poco al mismo nivel? ¿O no? ¿Algún país que destaca especialmente? ¿Cómo lo veis?
Ciertamente, desde mi punto de vista, ¿vale? Desde mi opinión, sí es verdad que hay países que tienen, digamos, un proceso de selección a lo mejor un poco más amplio que el que tiene España. Y, pues bueno, apuestan más por directamente, van, digamos, a buscar a los mejores de los mejores de los mejores de los mejores del país. Y sí que es verdad que tienen un nivel muy, muy alto.
¿Quién ganó, por ejemplo?
Este año ganó Rumanía, si no me equivoco. Si no me equivoco, Rumanía. Para mí uno de los equipos que más nivel tiene es Alemania, que este año no quedó en una posición muy, muy, muy destacable.
Sí.
Pero bueno.
Hay que seguir ahí peleando, ¿no? Por parte de España. Digo, ¿no?
Sin duda, sin duda. De hecho, bueno, nosotros hicimos bastante la cara, sobre todo la competición son dos días. El primer día, la verdad, nos fue bastante bien, quedamos muy por encima de lo que esperábamos y estábamos en el top 10. Y bueno, el segundo día, pues, hombre, los ánimos también juegan una mala pasada, nervios, esas noches de competición, pues, a veces cuesta un poco más dormir, porque uno tiene la cabeza en otro lado y son muchas, muchas, muchas horas enfrente de un ordenador. Y bueno, no siempre las cosas salen como uno.
Vosotros, bueno, Yolanda es muy joven todavía, le quedan años de estudio por delante, pero me imagino que esta es una profesión en la que tienes el trabajo asegurado, ¿no? Yolanda, ¿tú lo ves así? ¿Ya te han dicho que cuando termines tendrás trabajo seguro?
No me lo han dicho, pero pienso que sí tiene un buen futuro.
Sí, ¿no?
Sí.
Y Gonzalo, que ya trabaja, ¿lo puede atestiguar? Otra cosa es, a lo mejor, al principio, no sé si se cobra mucho o poco, como en todo, ¿no?
como en todo.
Como en todo, ¿no?
Da igual a lo que te dediques, sí. No, pero sí, ciertamente la verdad que en cuanto al ámbito de ofertas de trabajo y tal, está ahora mismo, yo creo que es uno de los, no sé si el que más, pero bueno, es sin duda uno de los trabajos más...
Más demandados, ¿no?
Sí, más demandados.
Sí, no me extraña. Incluso en este European Cyber Security Challenge, ¿salen trabajos de aquí? No sé si para los que todavía estáis estudiando, pero los que más o menos ya estáis ahí empezando ya a trabajar, ¿salen ofertas de trabajo de este torneo?
Sí, sin duda. En otras ediciones Ahora la verdad no sabría decirte exactamente cuántos, pero sí es verdad que hubo alguna persona que tuvo una oferta de trabajo directamente desde aquí. Y bueno, sin duda, a nivel de currículum, haber estado en la selección española, pues tiene cierto peso.
A ti, Gonzalo, entiendo que te salió algún trabajo en la edición anterior y no sé si en esta, ¿no?
Bueno.
Y a ti, Yolanda.
No sé si directamente, pero sí es verdad que es lo que te digo. A nivel de peso en el currículum, pues queda bastante bien.
¿Y a ti, Yolanda?
A mí no me ha salido trabajo.
Bueno, pero ya te saldrá, ¿no?
Sí, espero.
Todavía te quedan años para volver a este torneo, si eres seleccionada de nuevo por INCIBE, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues nada, cuando tenga algún problema ya sé a quién llamar, ¿no? Esto que digas, esto no funciona, alguien me ha hackeado el sistema que ha pasado aquí, ¿no? Ya veo por dónde puedo tirar, o bien por Yolanda Romero o por Gonzalo García.
Nosotros hacemos de todo, arreglamos el microondas si quieres también.
¿También? Oye, pues eso no es ninguna tontería, ¿eh?
Yo no sé si te lo arreglaría bien.
Gracias a los dos, buenas tardes.
Nada, muchísimas gracias. Bueno.
A ti.
Llevamos la cuenta de las columnas que están mal puestas según los oyentes a lo largo de la tarde. Sí, esas columnas, esos bolardos, esas farolas que no están donde tienen que estar.
Y lo que nos queda
es que no están bien situadas. Se mueven solas.
Exactamente. Mira, vamos a escuchar si te parece bien a Toñi de Córdoba.
Resulta de que yo tengo que meter un pedazo de coche que mi marido me ha comprado, que yo tenía míos chiquitos, y mi marido me compra el coche. Y dice, pues este es el que hay. Digo, pues este es el que hay, pues si cebolla, que cebolle. Total, que ni para adelante, que ni para atrás. En mitad de la rampa ni subía ni bajaba, Digo, sí, el freno mano. Y cogí, me salí del coche. Y uno que venía aparcado dentro del garaje, digo, hombre, al favor de sacarlo, de meterlo, tú haces lo que quieras, ahí tenés la llave. Horroroso.
Con lo gusto que estaba ella con su coche pequeñito, por favor, que lo manejaba y lo subía y lo bajaba y lo metía en cualquier sitio. Decías tú antes, es que es verdad que además esto genera mucha discusión de pareja, porque, bueno, primero si se comparte coche ya ni te cuento, o sea, eso es un horror, porque entonces a ver cómo cuentas que ha rozado el coche, bueno, es la tragedia, ya ves tú, pues que lo arregle el seguro, ¿no? Y tal, bueno, es una tragedia. Pero incluso teniendo cada uno su coche, yo no sé por qué, genera...
Nos tomamos las cosas muy a pecho.
Esto sí, genera siempre cierta controversia familiar.
Sí, es cierto. Mira, escuchamos a Marta de Cuenca.
Y deciros que yo tengo una plaza de garaje enorme y que en 14 años que tengo mi coche jamás le he dado al coche con la columna. Y mi marido, las dos únicas veces que ha cogido mi coche, catapum, se ha tragado una. La última fue hace justamente 2 semanas, así que tengo este tema todavía muy sangrante. Y tardó en contármelo 5 horas después de haberse tragado la columna. Seguimos un poco enfadaduchos. Un besín.
Lo entiendo. Es que esto, ¿ves? Esto es lo que suele pasar cuando coges el coche del otro.
Del otro.
No, es que ni está... Coge mi coche, no pasa nada. Coge mi coche. No, prefiero no... Sí, no, tranquila, no pasa nada, tranquilo. Oye, basta que cojas el coche que no es tuyo, zaca.
Para que te comas
el
la columna.
El golpe, sí. Luego, ¿cómo lo cuentas?
Es un embrollo, porque luego el taller, el tiempo que estás sin el coche, en fin, que es un rollo. Pero es verdad, mira... un oyente nos explica su táctica para que el marido no le eche la bronca cada vez que se come una columna, y es lo siguiente.
Siempre que me he dado un golpe, inmediatamente he llamado a mi marido y le he dicho, acabo de rozar el coche, le he dado contra una columna, pero quiero decirte que lo importante es que yo estoy bien, porque el coche es una cosa y lo importante es lo que vale. Y me ha funcionado fenomenal, no hemos tenido ninguna disputa nunca por ese coche ahora multicolor de todas las columnas que se han tropezado en mi camino. Un saludo a todos.
Adiós.
El coche multicolor, de todos.
Se ha puesto de todos los colores el coche.
Pero fíjate, Pilar, qué interesante lo que nos cuenta este arquitecto.
Hola, buenas tardes a la gente. Deciros que yo soy arquitecto y por lo general los arquitectos no empezamos los edificios de abajo para arriba, sino que los empezamos por el medio, hacemos una planta donde más o menos entran todas las viviendas, después le ponemos la estructura y como caen, caen abajo. Entonces, así nos quedan los parkings. Una columna por aquí, otra columna por allí. A veces es un desastre. Buenas tardes.
Oye, pues gracias por confesarlo, ¿eh? Pensábamos que era cosa nuestra, pero ya veo que algo de razón tenemos en quejarnos.
¿Dónde
entonces
caen? Ahí se
de
quedan.
Ese bosque de columnas que nos impide aparcar con normalidad y que nos roza tanto el coche. Bueno, pues de eso hablamos contigo esta tarde, de esa columna incómoda que te roza siempre, bueno, siempre no, pero que de vez en cuando, sin darte cuenta, zaca. O del volardo, ¿sí? O del árbol, que está justo en un sitio muy raro. Oye,
la farola.
La farola. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Hoy hay sonidos que te trasladan a esos lugares maravillosos de nuestra geografía, en que parece que de repente ya no existe el estrés. Y el sonido es realmente el sonido del bosque. Bueno, pues a los bosques nos vamos en un instante.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vivaz significa inteligente. Por eso los hospitales Vitas son Vivaz. Y Dexeus y los HM Hospitales. El seguro de salud con los mejores hospitales desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Tenía que llamarse Vivaz. Llega Vivaz. Por fin un seguro de salud inteligente. Vivaz, 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Protege lo que más importa con la alarma de seguridad.
Oye, cariño, ¿llamamos y nos ponemos una alarma?
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos, ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días de casa y cuando regresas se te ha metido gente a vivir.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
He venido a decirte te quiero, que por ti...
¿Qué sonaba, papá?
Yo no he oído nada. Debe ser el viento. ¿Por qué no te quedas en casa, que se está muy bien?
Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio. Encuentra tu distribuidor oficial más cercano en comerlink.es.
La sigla TAE son de tasa de algo española. No. La T seguro que es de titular, la A de académico y la E... Bueno, no sé.
En Bankia hemos creado otras siglas que se entienden mucho mejor, como DQTP. Dime qué te preocupa, porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
Olvídate de tus preocupaciones al volante y hazte esa escapadita que tanto deseas este otoño. Porque si vienes a tu taller Euromaster, cambiando tus neumáticos por unos BF Goodrich, te llevas hasta 60 euros en combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay que tener muchas cualidades, pero seguro que una de las más importantes es la paciencia, ¿no? Hay que ser muy, muy paciente para pasar horas y horas, por ejemplo, bajo el sol intenso de nuestro verano, o la nieve del Alto Pirineo de Lleida en invierno, o la lluvia del Orvallo del Cantábrico. Desde luego, mucha paciencia para recorrer los mejores espacios naturales de España. ¿Cómo suena esto, eh? En busca de eso, de lo que te está llegando justo ahora, ¿no? En busca de los sonidos, sonidos también como este. Pues hay un hombre que tiene paciencia, desde luego, y otras muchas cualidades, y es uno de los mayores especialistas en el sonido de la naturaleza y del paisaje sonoro. Un hombre que lleva más de 34 años acercándonos las historias de los paisajes y nos los va acercando de esta manera, y sobre todo ahora en este libro que tengo aquí, que se llama Viaje visual y sonoro por los bosques de España. Carlos de Ita, bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que todo el mundo que lo ve dice, madre mía, qué libro más bonito, y yo pienso, el libro será bonito, pero mejor sonará. Y de hecho, es bonito y suena.
Es la magia de los tiempos, que los libros suenan, ¿no? Hacemos radio hasta cuando escribimos libros.
Qué bueno. Claro, yo te preguntaba, ¿cómo te gusta a ti que te llamen?
Bueno, es un poco complicado, porque yo soy un naturalista que graba sonido. Entonces, soy técnico de sonido de la naturaleza, pero no solamente lo grabo y manejo aparatos, sino que también lo cuento. Y trabajo con el paisaje sonoro, y trabajo con la bioacústica, y capturo sonidos. Entonces, no tengo una palabra para decir soy tal cosa, ¿no? Sino que es un poco más complicado. Pero bueno, yo, si quieres, por resumir, me defino como un naturalista metido a técnico de sonido.
Pues metido a técnico de sonido, grabando desde hace ¿cuántos años?
Pues media vida, 30 y tantos.
Sonidos como estos. ¿Reconoces cada uno de los bosques que has grabado?
Sí, claro. Bueno, esto es el, estos son los abetales del de Esterri d'Àneu en el Pallars Sobirà, en el Pirineo de Lérida. Y es una amanecida con un, esto que canta aquí en primer término tan raro, es un urogallo.
Y sabrías ubicarlo, claro, en la época del año también.
Bueno, esto es a finales de abril, de hace bastantes años, a lo mejor 15 años. Porque los urogallos desde entonces a hoy han empezado un declive. Hoy no te puedes acercar tanto a un animal de estos porque están en peligro crítico de extinción, ¿no? Entonces esto sigue sonando, pero esto es casi arqueología sonora. De estos sonidos quedan ya muy pocos. Ahí se va, aleteando. El urogallo es un gran pavo que vive en los bosques, ¿no?
¿Quieres decir que en estos años que llevas grabando sonidos, hay sonidos que ahora mismo ya no podrías grabar?
En estos años que llevo grabando, que es media vida, el paisaje sonoro se ha empobrecido, claramente, pues porque no es un secreto que vivimos una crisis con pocos antecedentes, una crisis ambiental, y por tanto en muchos espacios naturales, en muchos sitios la naturaleza ahora es más pobre. Suena menos, hay menos animales, hay menos voces, y eso significa que si el paisaje sonoro es el testigo, es el termómetro de la calidad ambiental y de la diversidad ambiental, el empobrecimiento del paisaje sonoro es el testimonio del empobrecimiento del medio ambiente. Eso es una medida sin directa, ¿no?
Es un empobrecimiento sobre todo de aves, pero no solo de aves.
No solo de aves. La crisis ambiental afecta en gran manera a los insectos. Todos hemos oído hablar de las abejas que están desapareciendo, ¿no? Que se han, uh-huh. han disminuido mucho. Los anfibios también están sufriendo la crisis. Y en general todo lo que se mueve, todo bicho viviente. Cuando tu casa está en llamas, tu vida va mal, ¿no? Y es lo que pasa en la naturaleza, efectivamente. Pero bueno, en el libro se habla de eso, se habla de la crisis, pero sobre todo también aún queda mucho por escuchar, mucho por valorar y mucho por disfrutar, sin duda.
A nivel sonoro, ¿cómo es el otoño?
El otoño es una época contradictoria, en términos acústicos y en términos naturales. ¿Por qué? Es contradictoria en los bosques, por ejemplo, a medida que el bosque coge color, que las hojas se encienden, viran al rojo, al verde, en los bosques caducifolios, claro, el paisaje sonoro se apaga, cada vez hay menos actividad. El otoño es la época en que los animales se preparan para la pausa invernal. Luego, acústicamente hablando y la actividad en el campo, todo tiende a la tranquilidad. Sin embargo, de vez en cuando hay explosiones. En el otoño se produce la berrea del ciervo, que la hemos escuchado antes, uh-huh. esos bramidos que parecían que resonaban en un valle en Asturias. En otoño llegan las grullas, que es el sonido más, se la ve más vocinglera de las que tenemos en el sur de Europa, ¿no? En otoño llegan las aves acuáticas a invernar. Entonces, mientras que el campo tiende a la pausa, puntualmente, en algunos sitios hay una auténtica juerga, hay un auténtico follón con las aves que van viniendo, con algunos episodios. Ahora mismo, estamos a mediados de octubre, ahora están los gamos en celo, la ronca uh-huh. de los gamos. Dentro de poco las cabras monteses empezarán a testarazos. Son puntuales, episodios puntuales, sobre un fondo cada vez más silencioso.
Uh-huh. Escuchábamos también sonidos del hayedo de Tejera Negra. Bueno, en fin, vamos a seguir escuchando sonidos porque es... Realmente, escuchar tu libro es como, bueno, tú te pones esto un día que llegas a casa y estás estresado de todo el día de trabajo y es como verdaderamente teletransportarse.
Bueno, no sé.
No sé, yo creo que este libro es un antiestrés clarísimo.
Por una parte, el sonido tiene esa capacidad de evocar, de transportarte, ¿no? Quien haya estado escuchando una cosa, en realidad, cuando la oye grabada, su mente le lleva directamente para allá. Este es un libro normal, de papel, con textos escritos y con fotos.
Y con códigos QR.
Y cada bosque lleva un código QR, que son estos cuadraditos, que es una especie de tablero de ajedrez desordenado.
Sí.
Que con un teléfono móvil, pues puedes, inmediatamente te transporta a un vídeo, a una grabación donde están estos sonidos. De manera que yo creo que este es uno de los pocos casos en los que está permitido estar leyendo un libro con el teléfono en la mano.
Sí, probablemente el único. O el único debería ser así, bueno, porque es verdad que si no es una distracción constante que te impide leer. ¿Cómo grabas?
Bueno, yo salgo al campo a registrar lo que ahí sucede. No preparo nada, ¿no? Entonces, eso significa que tú tienes que estar en el campo confundido con la naturaleza. No puedes no puede ser una molestia. Y eso solo se consigue de una manera, que es con mucha paciencia y esperando a esconderte bien y que los animales, no es que se acostumbren a ti, es que te ignoren, pasen de ti, ¿no? Y luego, lógicamente, a partir de ese momento es cuando empiezan a pasar las cosas. Es cuando los bichos se confían, empiezan a hacer su vida y tú...
¿De cuántas horas hablamos?
Pues depende. Podemos hablar de horas a días o hasta semanas.
Espera, de días plantado en el mismo sitio, prácticamente
sí, bueno,
sin moverte.
Eso los naturalistas somos gente rara, ¿no? Que nos
o dejas allí los artilugios,
no,
tú te
no,
vas
no,
y
no,
vuelves.
No, alguna vez sí, pero por lo general hay que estar allí. Primero, yo hago esto porque me gusta estar ahí. Podría dejar el aparato y marcharme, pero yo quiero estar allí. Yo quiero ver al urogallo, no quiero estar escuchando la grabación, ¿no? Y luego también, pues, es así. O sea, nosotros trabajamos a base de esperar y con paciencia, ¿no? Días.
¿Cuál es el animal al que más has esperado?
El animal, sin ninguna duda y de lejos y con gran diferencia, ha sido el lince ibérico.
¿El lince ibérico?
Sí.
¿Y qué conseguiste? Mira.
Pues conseguí que una hembra, una gata, maullara muy cerca de mí.
¿Eso?
Eso es un hembra del lince ibérico. Una perdiz escapa asustada y tiene un buen motivo porque el lince merodea. Y eso es un una hembra en celo.
Qué pasada,
¿eh? Lo que pasa es que este sonido, que parece pues como muy simple, es un gato grande maullando, es un lince. Sabemos que el lince es un animal, una especie que está en peligro crítico de extinción y se ha salvado en extremis. Maulla muy poco y muy de vez en cuando, y además tienen la mala costumbre de hacerlo a finales de diciembre o primeros de enero, o sea, de Nochebuena Reyes, más o menos, ¿no? Y entonces esperar este maullido, pues a mí me supuso este año tres semanas en las que o no maullaban o maullaban de noche, además, o maullaban lejos, siempre demasiado distante, ¿no? De manera que estuve esperando hasta que por fin esta lince se puso delante y molló. Eso puede parecer raro, pero
yo me comparo
con un este mes de enero pasado. Yo me comparo con un buscador de oro, estos que van con un plato, o sea, sacando arena.
Pero fíjate, después de tantos años sigues consiguiendo cosas realmente únicas.
Había,
y la satisfacción que te proporcionó
había
esto,
había fracasado muchas veces, muchos inviernos con el lince, y cuando consigues esto, te decía, yo soy un buscador de oro que va sacando arena. Y arena y arena, y un día saco una pepita, y la pepita es de oro puro, ¿no? Y eso es lo que yo conseguí con esta hembra de lince.
Bueno, pues...
Volveré a por ella, bueno, por ella o por otra, pero mientras esperaba pasaron mil cosas más también. O sea, no fue de vacío todo, ¿no? Pasaron muchas cosas. En el campo una espera nunca decepciona.
Bueno, yo creo que es un libro lleno de sonidos y de tesoros sonoros, sin duda. Este viaje visual y sonoro por los bosques de España, Carlos de Ita, gracias.
A ti, muchas gracias.
Buenas tardes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El mar te puede ofrecer cosas fantásticas, bellísimas puestas de sol, el relajante sonido de las olas, el horizonte donde se juntan cielo y agua, gastronomía, espectáculos, excursiones, noches de fiesta, piscinas, cócteles, cultura, restaurantes, hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Ya está aquí Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. Todo lo que el mar te puede ofrecer y un poco más. Además, si el precio baja, te lo igualan. Reserva ya, por solo 60 euros, sin gastos de cancelación hasta 2 meses antes de la salida. Adelántate y hazte con las mejores plazas. Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
He venido a decirte te quiero, que por ti...
¿Qué sonaba, papá?
Yo no he oído nada. Debe ser el viento. ¿Por qué no te quedas en casa, que se está muy bien?
Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio. Encuentra tu distribuidor oficial más cercano en comerlink.es.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
Enciende tu ahorro energético en frigoríficos y lavadoras. Hasta el 30 de octubre, frigorífico Combi Haier A Triple Plus y 354 litros, ahora por 679 euros con 15.
Y las ventajas de los tecnoprecios.
Celebra el Día Mundial del Ahorro Energético en Hipercor y El Corte Inglés.
Porque premiamos tu ahorro.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hijos influencers. Con tal de tener el mejor selfie, se suben a farolas, árboles, barandillas. Ahora con tu seguro de salud Mafre, tienes videoconsulta con tu médico, estés donde estés. Y es que tu familia necesita un seguro de salud de verdad. Contrátalo ya con 3 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Hola, Fernando. Oye, voy en este avance con 3 chispazos. El primero de ellos es un audio. Claro, hablamos mucho de que el proceso continuará, sin duda. Hablamos mucho de la violencia de estos días. Pero hay una clave de la que hablamos poco. Esta mañana lo ha puesto encima de la mesa un oyente, con Herrera. Un policía de los que está destinado temporalmente en Cataluña. Mira.
Cuando acabe todo esto, ojalá que acabe cuanto antes, la unidad se irá. Pero los que quedan allí son los compañeros de las comisarías locales. Hay muchos compañeros de Policía Nacional que van allí y no tienen vivienda. Y ahora mismo la situación que quedan ellos, imagínese usted integrarse en el pueblo como está la situación en Cataluña. Y sobre todo, lo que yo le quiero hacer hincapié en cuál es la situación que queda a los compañeros de las comisarías locales y sus familias. Porque cuando termine todo esto, ellos se quedan y ellos lo sufren. Y cuando van a comprar al supermercado, ese es el policía, el filteput.
Claro, ¿te imaginas el policía, el guardia civil,
fíjate,
el urbano, el mozo que tiene que decir que es bombero o lo que sea, ya, con tal de no decir, caramba,
sí,
no
qué
nos olvidemos de estos, ¿eh?
No.
Cambiando de tema, fíjate qué noticia pasó desapercibida, lleva ya unos días por ahí dando vueltas, o por lo menos la teníamos nosotros guardada. Fíjate, los menores, menos de 18 años, ¿entiende? Hay un menor condenado al día por violencia de género o por violencia sexual en España, ¿eh? Uno al día. Si sumas 3 años, te salen casi 1.000 chavales condenados por violencia contra su novia o su madre o por violencia sexual. Es impresionante, ¿eh?
Sí, menores de edad
en España. Ojo, ojo, cuidadito, sí, ¿eh? Sí. Y termino, una previsión. Hoy en el tema del día, el tema te va a gustar, Fernando. Nos vamos a fijar en Hispanoamérica, en América Latina. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en Ecuador? En Bolivia con Evo Morales. ¿Qué está pasando en Chile porque sube el metro? El desastre de Venezuela, que es una realidad dantesca, lo acaba de descubrir Borrell. ¿Qué puede pasar en Argentina la semana que viene? Hablamos poco de América y cuidadito la que se está montando allí.
Sí, sí.
Te escuchamos, Ángel.
Con atención.
Hasta luego, familia. Chao.
Bueno, esa columna, la que tienes ahí en el parking.
Si el coche es tuyo, todavía, claro, pero antes lo hemos contado. Si el coche es prestado...
Pues ya tenemos un montón de siniestros esta tarde, sí, de diferente envergadura.
Yo general... siempre, mira, yo tengo más problemas cuando el coche es de alquiler. No sé por qué, cuando el coche es de alquiler, la probabilidad de encontrarme la columna es más alta.
Por algo será.
Espérate, que no suena mi micro.
Ponte el otro, sí, hija, ¿no? Mía. Ya
ahora
está.
Sí, venga. Ahora vale. A ver, nuestro amigo de Córdoba es asistente en carretera, vamos, es gruista, y nos cuenta un par de anécdotas.
Por ejemplo, la del pobre hombre que se compra un todoterreno, se lo lleva a la cochera y no calcula que la altura de la cochera es mucho más baja que el todoterreno y deja todo el techo enganchado y tuvimos que liar la mundial para sacarlo. O últimamente los extranjeros que vienen aquí a la zona de la mezquita, resulta que hay un volardo móvil que sube y baja según pasan los vehículos y claro, ellos no son servicios públicos, se sube el volardo, no se dan cuenta y se lo comen enterito.
Sí. Madre.
Bueno, eso es que además sello la calle con él.
Sí, sí. Bueno, decíamos antes que este asunto ahora, provoca...
Ahora, para no ver ese volardo...
Sí,
otra cosa es que te pille cuando estás cerrando.
Eso lo pienso yo a veces.
Exactamente.
En los bajos del coche.
Decíamos antes que este asunto provoca bastante rifirrafes en la pareja. Esto es curioso porque primero nos ha llamado el marido.
Yo cuando conocí a mi mujer actual, estuvimos estudiando un fenómeno importante porque la columna, esas ahí por encima del guardabarro trasero, se movía. Era un hecho curioso. Total, que ahora es verdad que tiene un garaje que es muy puñetero en el trabajo y cada dos por tres yo reconozco que miro ahí el coche ahí con lupa y algún rozoncillo así curioso tiene. Pero sí que recuerdo que el coche tenía, yo creo que una o dos semanas, que se lo llevó ella para el trabajo porque yo me iba a trabajar a Madrid ese día y cuando regresé venía con el espejo colgando. Me hizo una gracia tremenda.
Y claro,
el espejo colgando, que además ya hay que cambiar la pieza entera.
Entera.
El rozón de las tres primeras semanas es el crítico. A partir de la tercera semana,
ya te va dando igual.
El rozón cotiza menos. Y a partir del segundo año, el rozón casi se tolera. Habría que escalar, como dicen ahora. Vamos a hacer una escala de cuánto vale el rozón en el corazoncito del que se ha comprado el coche.
Pues fíjate, en cualquier caso, ella también tiene algo que decir, así que al poco nos ha llamado la mujer.
Hola, buenas tardes. Soy la mujer del señor que se fue a trabajar a Madrid. Quiero decir que es mi coche y que el espejo no estaba echado abajo. Había perdido el embellecedor. Cierto es que aquel día no se rió nada absolutamente, pero hoy nos hemos reído un montón. Muchas gracias.
Bueno, eso es bueno, hay que reírse.
Yo creo, sí, uno más, el último mensaje. Yo me declaro muy fan de esta mujer.
Yo no necesito columnas. Cogí el coche de mi marido un día para meterlo en casa. Había un adosado y le metí en la casa del vecino y le tiré la puerta y la pared.
Tal cual. No necesita columnas.
Se empotró.
Directamente.
En la casa del vecino encima. De verdad. Bueno, tremendo.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. La protagonista del retrato es una joven india, con una guapura serena y elegante. Está esta suerte de princesa vestida con una túnica blanca, adornada con ribetes de oro y ojo. Le cuelgan del cuello de la princesa perlas en filas, el cuello largo, los labios carnosos, la nariz chata, las cejas pobladas, los ojos de un negro tierno. Y en la frente más perlas y en el pelo un tocado que no se ve bien. Porque la princesa india está retratada con un fuerte claroscuro. Su rostro solo está iluminado por unas lamparitas de barro de muchos colores dispuestas en una bandeja que sostiene la princesa a la altura de los ojos. Las lamparitas verdes, azules, rojas disparan una docena de llamas breves, llamas cortas que solas y sueltas serían poca cosa, pero que juntas, aunque titilantes y tímidas, las candelas abren una brecha en la noche oscura para dejarnos ver el perfil de una belleza que sigue rodeada de misterio. Son tan sutiles las candelas que es fácil imaginarse cómo se quedaría la noche sin ellas. Sería la noche de siempre, la que conocemos bien, la que nuestros miedos y nuestras angustias llena de amenazas, la que nos hace girar en la rueda de nuestros reproches. La noche de siempre, la que se alarga sin que llegue el sueño, la noche que parece haberse olvidado de la alborada, la noche cerrada sin atisbo de grises dispuestos a abrirse. Sin esa docena de candelas, la bella princesa india sería invisible. La princesa india nos consuela y se convierte en promesa de la gran princesa del alba. Pero no la veríamos, aunque estuviera a un metro, si no hubiese una docena de candelillas encendidas. La luz.
Dos minutos para las 7, cae ya la tarde, con el cuidado que vamos a tener ahora con las columnas, pero damos paso ya a la linterna de Ángel Espósito.